Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El presidente de Zapotlán el Grande muestra su apoyo a la Universidad de Guadalajara.
Entiendo que hay un problema de comunicación entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara. Yo lamento muchísimo que no se haya formalizado un canal de comunicación y que se vea el bienestar de los jaliscienses. Desde mi punto de vista, me parece que las demandas que hace la Universidad de Guadalajara ante el gobierno del estado son legítimas. Me parece que son demandas que sí le abonan a la formación de los jaliscienses, que sí le abonan a fortalecer a esta casa de estudios tan importante, y lamento mucho que por presupuesto que ya fue asignado a este centro de estudios, pues se esté regateando y se esté condicionando, que por cierto ni siquiera es una cantidad significativa de dinero, que es lo que más me sorprende, y por lo tanto, en la medida de cómo se van desarrollando los eventos, pues me parece bastante justificada esta manifestación por parte de directivos, pero también por parte de estudiantes universitarios.
Con una charla arranca en la Feria del Libro Zapotlán edición 2022.
En realidad, el libro es el libro. No importa cuál tecnología se use, el libro es con tinta electrónica en las tabletas actuales, pero también en papel impreso, pero también el libro lo fue en pergamino, en papiro, lo fue en arcilla, en cera, lo fue en las inscripciones de los monumentos antiguos, en las mismas cavernas, ¿no? Se dice que el libro es una de las tecnologías más importantes que se han inventado en la historia de la humanidad. Son de las más viejas, las más permanentes, la que menos modificaciones ha sufrido. Pero pues la tecnología que sostiene al libro, más allá de sus variantes o formatos, es la escritura. Escritura y el lenguaje, ¿no?
Más de 2.500 estudiantes presentaron examen de admisión a la Universidad de Guadalajara.
Para esta aplicación al ciclo 2022B al Centro Universitario del Sur, hicieron trámite 2.676 aspirantes, de los cuales se presentaron al examen de admisión solo 2.558, lo que representa un 96% del total de los aspirantes.
Inauguran la exposición Visiones de la provincia de Ávalos a cargo de Iván Larios y Edgar Noriega.
La historia de Sayula se empieza a formar después de la llegada de los españoles, después de la llegada de Alonso de Ávalos. Inicia, ¿no? Ya que, bueno, llegaron frailes, llegaron ya gente que sabía leer, escribir, y empezaron a redactar pues todo lo que estaba dentro, ¿no? O fuera, o quién estaba, flora, fauna, qué sé yo. A final de cuentas, todo esto, bueno, hicimos una investigación, ¿no? Que sí nos llevó diferentes resultados, que sí nos nutrió, ¿no? Para poder desarrollar las obras, pero lo pusimos como visiones, porque es lo que realmente nosotros lo comprendimos, ¿no?
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. Ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted puede escucharnos en tiempo real, o si lo prefiere, pues también estamos disponibles en nuestra red social Facebook si usted desea buscarnos y escucharnos también a través de esta plataforma. Puede colocar en el buscador Radio UDG Ciudad Guzmán, Radio UDG Ciudad Guzmán, y ahí en automático nos puede encontrar. Además, pues ahí también puede hacernos llegar sus comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos, o si usted tiene alguna denuncia ciudadana, también puede hacer uso de estas líneas telefónicas y redes sociales. Por supuesto, también a través del 341-413-3345 se puede contactar con nosotros. Recuerde que este número está disponible también en cabina, para que en cabina y en WhatsApp, para que también usted interactúe de manera directa y se contacte con esta emisora. En los controles técnicos les saluda esta mañana Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con la información local, y es que el presidente de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez, mostró su apoyo a la Universidad de Guadalajara luego de que se anunciara que este próximo 26 de mayo la Casa de Estudios saldrá a las calles para exigir respeto a la autonomía universitaria. Barragán Sánchez lamentó que se pase por encima el bienestar de los jaliscienses, pues dice, la exigencia que hace la universidad es legítima, y dijo, no se debe condicionar el recurso que ya estaba destinado para esta casa de estudios.
Entiendo que hay un problema de comunicación entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara. Yo lamento muchísimo que no se haya formalizado un canal de comunicación y que se vea el bienestar de los jaliscienses. Desde mi punto de vista, me parece que las demandas que hace la Universidad de Guadalajara ante el gobierno del estado son legítimas. Me parece que son demandas que sí le abonan a la formación de los jaliscienses, que sí le abonan a fortalecer a esta casa de estudios tan importante, y lamento mucho que por presupuesto que ya fue asignado a este centro de estudios, pues se esté regateando y se esté condicionando, que por cierto ni siquiera es una cantidad significativa de dinero, que es lo que más me sorprende, y por lo tanto, en la medida de cómo se van desarrollando los eventos, pues me parece bastante justificada esta manifestación por parte de directivos, pero también por parte de estudiantes universitarios.
Y el primer edil zapotlense remarcó que respalda y apoya la manifestación de los universitarios al tratarse de una protesta que busca el reclamo de los derechos educativos.
Por supuesto que respeto a esta como cualquier otra manifestación ciudadana en búsqueda de sus derechos, en demanda de derechos, como es un tema tan sensible como es la educación. Por supuesto que la respaldo y la apoyo, desde luego.
Y la Universidad de Guadalajara convoca a los integrantes de toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a marchar el próximo jueves 26 de mayo para exigir al gobernador Enrique Alfaro un presupuesto justo y el respeto a la autonomía universitaria.
Señal Tiempo.
Y el pronóstico del clima para el día de hoy, le comento que para hoy se pronostica la aproximación de un nuevo sistema frontal a la frontera norte de México en interacción con una línea seca sobre al norte de Coahuila, con un bajo potencial de baja presión que se establecerá sobre el norte y el centro del territorio nacional, con la corriente en chorro polar y la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera ocasionarán lluvias y chubascos en el noreste y oriente de la República Mexicana, siendo puntuales fuertes en el centro del país, incluyendo el Valle de México. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, además de posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, un segundo canal de baja presión en el sureste de México, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originará lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chiapas y lluvias fuertes en Guerrero y Oaxaca. Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso, muy caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas máximas muy calurosas, arriba de los 40 grados centígrados, en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en estos momentos tenemos una temperatura que nos marca los 21 grados centígrados. La temperatura mínima fue de los 15 grados centígrados, mientras que la máxima podría llegar a los 31 grados centígrados. El sol salió a las 7 horas con 14 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 24 minutos. Tendremos un 10% de probabilidad de lluvia y un 61% de humedad. Este día estará soleado aquí en Zapotlán el Grande, para que usted lo tenga a su consideración. Este pronóstico de clima lo agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a hacer aquí nuestro primer corte de estación en señal informativa. Regresamos con más. No le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros vamos a seguir con más información, y es que el día de ayer se presentó una charla, presidida por Ricardo Sigala Gómez, vocal de la Vocalía de Letras. Esto aquí en Zapotlán el Grande, también por José Luis Zaragoza, presidente del Grupo de Libreros de Zapotlán el Grande, y también por Pedro Mariscal, también integrante de esta Vocalía de Letras aquí en Zapotlán el Grande. El objetivo, pues, fue que a través de esta charla se diera arranque a la Feria del Libro Zapotlán Edición 2022. ¿De qué trató esta charla? Pues la charla trató de dar un contexto sobre cómo es que se origina el libro ya en físico, y todo esto se remonta, pues, a que el libro nace de la necesidad de comunicar. Los primeros inicios del libro fue con las pinturas rupestres, después poco a poco fue teniéndose una actualización de estos, que fue a través del papiro, luego los pergaminos, la tablilla, el códice, hasta llegar a lo que actualmente conocemos como el libro ya en físico, y ahora con estos nuevos cambios el libro ya a través de lo digital. El profesor Ricardo Sigala Gómez, quien también es profesor de este Centro Universitario del Sur, dijo que el libro sigue conservando su esencia, ya sea el libro en físico o en digital, y la creación del libro, pues, seguramente ha sido de las tecnologías más importantes que se han hecho en el mundo, y lo que sostiene al libro es la escritura y el lenguaje. El libro dice que cobra importancia mientras este sea leído, sino de lo contrario, pues un libro no podría significar nada. Escuchemos lo que dijo Ricardo Sigala Gómez al respecto.
En realidad, el libro es el libro. No importa cuál tecnología se use, el libro es con tinta electrónica en las tabletas actuales, pero también en papel impreso, pero también el libro lo fue en pergamino, en papiro, lo fue en en arcilla, en cera, lo fue en las inscripciones de los monumentos antiguos, en las mismas cavernas, ¿no? Se dice que el libro es una de las tecnologías más importantes que se han inventado en la historia de la humanidad. Son de las más viejas, las más permanentes, la que menos modificaciones ha sufrido. Pero pues la tecnología que sostiene al libro, más allá de sus variantes o formatos, es la escritura. Escritura y el lenguaje, ¿no?
Pues ahí lo que opina Ricardo Sigala Gómez, y algo que dice pues es no creerse o es de buscar una explicación sobre pues cómo es que Zapotlán el Grande pues tiene una identidad tan marcada a través de sus hijos ilustres, estos genios sin excepción que surgieron aquí en lo que fue el municipio. Y dice pues que muy seguramente no es porque haya sido alguna cuestión hereditaria, porque haya sido casualidad, sino que pues aquí en Zapotlán el Grande resultaba ser un punto y resulta ser todavía un punto para el traslado de mercancías valiosas que en su momento pues se trasladaban a través del puerto de Manzanillo, y posterior a esto cruzaban ya por lo que era el ferrocarril. Muchas de estas piezas valiosas pues eran los libros, entre muchas otras cosas más, como eran las telas, otras innovaciones que pues eran costosas y que se trasladaban a través de esta zona. Entonces aquí llegaron o venían estas piezas valiosas que eran los libros. Muchos de ellos a lo mejor se pudieron quedar aquí por el interés que mostraron los ciudadanos, y es por eso que pues se da esta cuna a grandes artistas que pues cabe señalar, hijos ilustres, que cabe señalar que pues no es casualidad, si bien es cierto pues sí hay bondades para que este municipio haya sido inspiración en cuestiones de sus escritos. Lo primero que tuvo que existir fue alguien que pudiera basarse en algunos textos, inspirarse en algunos textos, obtener conocimiento de algunos textos para después pues hacer su propia parte, su propia ahora sí que investigación, su propia publicación, imprimir también sus conocimientos. Entonces esto fue lo que menciona Ricardo Sigala sobre pues por qué también esta cuna es considerada hijos y cuna de grandes hijos ilustres. Escuchemos.
¿Cómo es que llegaron estos libros y esta región? Porque no son posibles estos personajes sin libros, ¿sí? No había internet, ¿sí? Hemos hablado de la biblioteca de Alfredo Velasco y tenemos una explicación. Pero eso fue después, eso fue en 1920, 30. ¿Qué pasó en el siglo XIX? Todos sabemos que Zapotlán fue un lugar de tránsito entre, para el comercio fundamental en el país, entre el Pacífico, es decir, hacia China, Japón, Corea, la puerta hacia nuestro país, ¿sí? El occidente es la puerta de ingreso entre la comunicación económica y cultural entre México y Oriente.
Bueno, pues ahí parte de lo que se comentó, y al respecto sobre saber qué es lo que falta para que pues exista ahora sí que una coordinación, exista difusión del libro, de los eventos que existen, pues Ricardo Sigala Gómez considera que desde su perspectiva lo que falta es vinculación entre las distintas esferas que se involucran en todo lo que tiene que ver con el libro. También de alguna manera es que se pudieran buscar redes económicas, sociales y educativas, todo esto para que se conjunten todos los esfuerzos y de esta manera pues estos tengan resultados.
Pues los libreros son los que conocen su negocio. Yo he pensado mucho sobre el fenómeno del libro, de la lectura, no tanto como el libro como desde el punto de vista del vendedor de libros, sino más bien desde el lector, desde el promotor de la lectura, de formador de lectores y de escritores. Y yo tengo la impresión, por lo que he estudiado, lo que he leído, lo que he experimentado, que ya son muchos años de experiencia, que muchos fenómenos de la cultura se quedan, digamos, en una representación muy baja, muy mínima, y casi casi suele ser visto socialmente como grupos al margen.
Bueno, pues ahí parte de lo que se trató en esta charla presidida por Pedro Mariscal, Ricardo Sigala Gómez y también José Luis Zaragoza. Un planteamiento sobre pues la llegada de los libros aquí a Zapotlán en Grande, la historia de los libros y por supuesto también qué hace falta para seguir caminando en ese sentido. Las actividades arrancaron el día de ayer. Usted observará ya a los libreros ubicados en el portal Fray Juan de Padilla, ahí listos para la venta de cualquier libro que sea de su interés. Hay de todo tipo de libros, ya sea nuevos o usados, y en el transcurso de estos días, el viernes, el sábado, el domingo, se tendrá actividades respecto a la presentación de algún libro, cómo hacer un libro cartonero y también algunas conferencias para que usted esté al pendiente de las actividades que tiene Cultura Zapotlán el Grande. Vamos a irnos a una breve pausa aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Regresamos con más luego de este corte. No le cambie. Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana tenemos el gusto de saludar a través de la línea telefónica a Rodrigo Antonio Espinosa Veraza. Él es director de talentos deportivos, esto como parte del CODE Jalisco. Rodrigo, muy buenos días, gracias por estar en sintonía del 94.3 y gracias por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Cómo está?
Hola Isabel, muy buenos días, saludos a todos tus radioescuchas.
Gracias. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica para platicarnos, fíjese, audiencia, que el día de mañana aquí en Zapotlán en Grande se aperturará el Centro de Alto Rendimiento. ¿En qué consiste este Centro de Alto Rendimiento, director? Platíquenos.
Gracias, Isabel, por el espacio. Sí, mira, es un complemento de lo que ya habíamos venido trabajando, lo que es un éxito allá en Zapotlán el Grande, con el remo y el canotaje, de hace ya varios años que tenemos estos deportes y que son campeones de los eventos nacionales, y muchos de estos atletas ya consolidados de manera internacional en selecciones mexicanas, con este modelo de centro deportivo regional, donde obviamente nosotros buscamos descentralizar todo el tema del deporte para llevarlo a los municipios. Y bueno, tal es el éxito que tenemos con el remo y el canotaje, que ahora pues pretendemos aperturar más disciplinas enfocadas en el alto rendimiento de Jalisco.
Me imagino ya se han instaurado algunos centros de alto rendimiento en lo que es el estado de Jalisco. Este que se va a quedar aquí en Zapotlán el Grande, ¿cuál vendría siendo el que ya se queda de manera fija y digo con más disciplinas para ofertar a los niños y jóvenes?
Sí, vamos a estar en la antigua CONASUPO con algunas disciplinas deportivas. Estas son la lucha olímpica, el bádminton y el tenis de mesa. Estas tres disciplinas se van a llevar a cabo ahí. Adicionalmente, pues tenemos lo que es el remo y el canotaje, y pues también el tema del atletismo y el paratletismo, no solamente de deporte convencional, sino también de deporte adaptado, que queremos impulsar el desarrollo deportivo hacia alto rendimiento en Zapotlán el Grande. También tenemos el tema del frontenis y un espacio por ahí en cuanto a fútbol femenil, y aprovechar pues el espacio para agradecer a todas las autoridades de Zapotlán el Grande, pues que desde el minuto uno, digámoslo así, de esta su gestión, nos han apoyado al 100% en temas deportivos. Tanto el director de deportes, Kevin, como Lino, el presidente, Alejandro Barragán, siempre han visto con buenos ojos este proyecto y nos han dado puerta abierta para el tema del deporte.
Estas nuevas disciplinas que se van a instaurar aquí en Zapotlán en Grande, ¿ya cuentan con esta infraestructura idónea para la práctica deportiva? ¿Esto estará en este Centro Regional de Alto Rendimiento?
Así es, Isabel. Tenemos ya montado lo que es las canchas de bádminton, el espacio para la lucha, y las canchas de tenis de mesa. A su vez, pues obviamente el remo y el canotaje, que ustedes ya saben, ya se encuentra como un tema consolidado allá en el municipio. Y lo que es el frontón, pues de igual manera, estamos ya ultimando detalles para ya tener el tema de la cancha, y el fútbol femenil igual, que sería nuestra siguiente parte para estar allá con todo, ahora sí, con el tema del centro de alto rendimiento.
Perfecto. Y a estas alturas quisiéramos preguntarte, director, ¿ya hay alguien registrado? ¿Ya están las inscripciones abiertas para participar? ¿O qué podemos hacer aquellos que estén interesados?
Por el momento vamos a empezar con la difusión. El día de mañana será la inauguración, digamos una especie de inauguración y rueda de prensa, donde estará nuestro director general, el maestro Luis Fernando Ortega Ramos, acompañado pues de las autoridades de Zapotlán el Grande, y ahí daremos pues ya todos los detalles y el banderazo inicial. Prácticamente estamos buscando niños y niñas, jóvenes, de entre los 8 y 16 años para el deporte convencional, y para el deporte adaptado, que es el atletismo, entre las edades de entre 8 y 21 años. Esas son las edades que estamos buscando. Ya mañana tendremos pues los detalles en cuanto a la manera de inscribirse, ¿sí? Por lo pronto, pues, estén pendientes, estas son las edades, y pues seguramente abriremos un espacio para que se puedan inscribir y hablar ya de lo que es la apertura.
Perfecto. Y sin duda alguna, pues esto va a ser punta de lanza para descentralizar el deporte, ¿no? Que en muchas de las ocasiones veíamos que si queríamos un deporte distinto a los convencionales, pues tendríamos que trasladarnos a la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, vemos que ahora se le está apostando a descentralizar el deporte, pero descentralizarlo como un deporte ya profesional, no solo un deporte recreativo, sino que a través de este Centro Regional de Alto Rendimiento, pues que se potencialice ahora sí que los nuevos talentos, que sin duda alguna, pues tal vez el día de mañana pueden representarnos a nivel internacional, ¿no?
Sin duda, Isabel, sin duda lo que dices es algo pues que es clave, ¿no? El tema de la descentralización y el tema de que es un catálogo deportivo nuevo y además con deportes que tienen alta demanda de resultado a nivel de nuestro país. O sea, nuestro país es potente en estos tres deportes. Estamos hablando de que se encuentran muchas posibilidades de que las niñas, los niños y los jóvenes puedan encontrar este espacio para desarrollar su talento y, ¿por qué no?, en algún momento buscar estar en una selección nacional, viajar por todo el mundo con el deporte que te apasiona. Y ojalá encuentren en estos deportes esta pasión, este gusto por practicarlo, y de verdad que lo van a disfrutar mucho. Es una nueva opción, y que esta nueva opción te puede llevar a muchos lados, ¿no? Porque además somos, como te lo digo, potencia en Jalisco, y a nivel nacional son tres deportes que no faltan en el tema del medallero internacional.
Perfecto. Pues si hay alguien que nos está escuchando y no solo sea Zapotlán en Grande, sea de esta región sur, me imagino también tiene cabida en este centro de alto rendimiento, ¿verdad?
Sí, correcto. Todos los que estén cercanos a la región está abierto. Inclusive, Isabel, te comento, tenemos nosotros una escuela para atletas allá. Una escuela para atletas, tenemos la secundaria, primero, segundo y tercero, en donde nuestros chicos de remo y canotaje estudian ahí, entonces prácticamente entran en la mañana, van a sus clases y en la tarde vuelven a entrenar, ¿no?
Uh-huh. Sí,
esto supone que estos deportes en algún momento encontremos algún talento interesante, podamos incluirlo en este esquema de doble sesión de entrenamiento, que tengan sus estudios ahí mismo con nosotros. Es un modelo integral.
Perfecto, pues ahí está invitación, sin duda alguna. Ya hay alguien que fijó los ojos en algunas de estas disciplinas deportivas que se estarán ofertando, como lo es la lucha, el frontón, el badminton, el tenis de mesa, el atletismo, el paraatletismo, el fútbol infantil y también el fútbol femenil, y por supuesto el remo y el canotaje, que ya están instaurados aquí en Zapotlán el Grande. Si ustedes tienen interés, pues recuerden, pueden acudir a las instalaciones de la antigua CONASUPO, y por supuesto el día de mañana también me imagino la invitación para que acudan a la 1:00 p.m. en lo que es esta inauguración de este espacio.
Así es, Isabel, invitadísimos, invitadísimas todas las personas que deseen acompañarnos el día de mañana en la inauguración, y pues estén al pendiente en las redes sociales del gobierno de Zapotlán el Grande, donde pues se dará más detalle de lo que es estos centros deportivos regionales. Agradezco la invitación, Isabel, y saludos a todos tus radioescuchas.
Gracias a ti, Rodrigo, por tomar esta mañana nuestra llamada telefónica para platicarnos de este proyecto tan interesante aquí en Zapotlán el Grande y de la apuesta que se le hace a la descentralización de los deportes. Agradecemos esta mañana a Rodrigo Antonio Espinosa Veraza, quien es director de Talentos Deportivos, por tomar nuestra llamada telefónica y platicarnos de este proyecto. Que tengas un excelente día, Rodrigo.
Un abrazo igualmente.
Hasta luego. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más información. Esta mañana vamos a escuchar el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez. Él es director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.
Isabel, buen día, gusto en saludarte a ti y a los que nos escuchan esta mañana. El Índice de Competitividad Estatal es una medición que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad, que está compuesto por 72 indicadores clasificados en 10 subíndices, con base en los cuales se clasifica a los estados en 6 niveles de competitividad. De acuerdo con el índice, entre los 5 estados más altos se encuentran la Ciudad de México, que ocupa el primer lugar, Nuevo León, Coahuila, Querétaro y Jalisco, que ocupan del segundo al quinto lugar, mientras que Guerrero permanece como la entidad menos competitiva. En ese mismo nivel también están Zacatecas, Michoacán, Chiapas y Oaxaca. Los subíndices a través de los cuales se miden los 72 indicadores son sistema de derecho confiable y objetivo, manejo sostenible del medio ambiente, sociedad incluyente, preparada y sana, sistema político estable y funcional, gobiernos eficientes y eficaces, mercado de factores eficiente, economía estable, sectores precursores de clase mundial, aprovechamiento de las relaciones internacionales e innovación y sofisticación en los sectores económicos. Así, este estudio permite conocer aquellas entidades que más han avanzado e identificar los desafíos más grandes. Por ejemplo, la brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres fue de 15%, es decir, mientras un hombre recibe 100 pesos por su trabajo, una mujer recibe 85. En los estados menos competitivos, como Tlaxcala y Oaxaca, la brecha es mayor, de 21 y 24 respectivamente. Baja California Sur y Nuevo León tienen mayores ingresos laborales, con 13,141 y 11,125 pesos mensuales. En contraste, en Oaxaca y Chiapas los ingresos alcanzan apenas los 6,000 pesos y 4,900 pesos mensuales respectivamente. Jalisco destaca por ser el estado más innovador, ya que desarrolló 5.7 patentes por cada 100,000 personas económicamente activas durante el 2021, mientras que en otras 14 entidades esta cifra es menor a 1. Yucatán es la entidad más segura, con menos homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, 2.1, mientras que Baja California tuvo una tasa de 72 delitos por cada 100,000 habitantes en 2021. Las entidades más competitivas atraen más talento e inversión y ofrecen mejores condiciones laborales, es decir, un estado competitivo genera las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida no solo de los trabajadores, sino de los ciudadanos en general. Aunque se diga que la competitividad es cosa de fifís, no perdamos de vista que desde principios del siglo XX, el físico y matemático británico William Thomson acuñó una frase indispensable para la mejora competitiva: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Ese es mi comentario el día de hoy en Radio Universidad, la radio que te acompaña siempre para informarte. Ese es mi comentario.
Agradecemos el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez y esta mañana también vamos a escuchar el comentario de Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura en abogado de este centro universitario.
Muy buenos días, Isabel. Buenos días a las personas que nos escuchan como cada semana. El día de hoy he preparado mi comentario que he titulado "Los argumentos y las falacias desde el ejercicio de la función pública". Como es de mucho sabido, hoy en día vivimos un clima de crispación, de ataques y de una enorme discusión que se genera entre la Universidad de Guadalajara, la Casa de Todos, y el gobierno de Jalisco. Los conflictos que vivimos nos colocan en una posición bastante compleja. Estamos viviendo momentos en los cuales las discusiones se tornan con base en las personas y no en las funciones ni en las instituciones. La Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo que dispone el propio artículo primero de la Ley Orgánica de la Universidad. Esta institución es el alma de Jalisco, que cuenta con más de 300,000 estudiantes y una enorme cantidad de profesores y profesoras que todos los días desarrollan las labores de docencia, difusión, investigación y gestión. Estas tareas que se realizan al seno y fuera de las propias aulas de la universidad implican una enorme cantidad de acciones que se realizan cada día con el objeto de contar con un mejor Jalisco y con un mejor país, y que implican necesariamente también repercusiones en diversas otras cuestiones. Desde los conflictos que se dieron posteriores prácticamente a la toma de decisiones relacionadas con la pandemia, los cuales de alguna medida significaron un acierto bastante grande por parte de la Mesa de Salud, en la que participó la propia Universidad de Guadalajara, y que consiguió de una manera muy, pero muy correcta, disminuir el número de contagios y la mortalidad en el estado de Jalisco por niveles debajo de la media aritmética y debajo incluso de lo que significó a nivel nacional este manejo de pandemia, ha traído como consecuencia que cuando la instrucción del Ejecutivo Federal fue regresar a la presencialidad en el estado, se cumplieron prácticamente esas determinaciones y, de alguna forma, la universidad estimó que no estaban las condiciones precisamente para cumplir con ese regreso a la presencialidad. Poco después de ello se vino una serie de ataques por parte del gobierno del estado en contra de nuestra institución, en los cuales se empezaron a referir algunas cuestiones, entre otras las de disminuir el presupuesto, entre otras cosas, para el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales, que está en proceso en la zona metropolitana de Guadalajara, y que, siendo un proyecto ya contratado, con contratos ya en proceso, con algunos incumplimientos que eso implicaba, el gobierno del estado ha sido completamente insensible frente a este problema. Hoy en día, el gobierno del estado y algunos funcionarios de primer nivel hacen algunos ataques de los que pueden denominarse falacias argumentativas, porque son prácticamente falacias ad hominem, esto es, respecto de la persona. Se ataca a algunos personajes de la universidad o que han sido vinculados con la universidad, que han sido rectores de la universidad, pero no se ataca al proyecto del Museo de Ciencias Ambientales. No se ataca a la función de vinculación, de gestión, de docencia, de investigación. No se ataca a las funciones que realiza la universidad, se ataca a las personas. Y eso son falacias. La Universidad de Guadalajara ha cumplido con creces su función de formadora, desarrolladora de talentos y de propulsora de un cambio en las estructuras sociales para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes y las jóvenes que han transitado por las aulas de nuestra institución. Es una institución bicentenaria, es una benemérita universidad que ha incidido en el mejoramiento prácticamente de las condiciones de vida de los cientos de miles de jaliscienses que han pasado por sus aulas en los niveles media superior y superior, así como en el posgrado. Los ataques que hoy se dicen son, repito, simplemente acusaciones sobre la persona. Esta institución es una de las más vigiladas respecto de su presupuesto, tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por la propia Auditoría Superior del Estado. Lo que hoy se reclama, lo que hoy se dice en los medios, no es otra cosa más que ataques por no seguir ciertas instrucciones, ciertos caprichos del gobernador y de otras instituciones. Es momento de defender la autonomía universitaria. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Agradecemos el comentario de Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura en abogado de este Centro Universitario del Sur. Y con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán, pero antes queremos agradecerle a usted por estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de martes, ya 24 de mayo del 2022. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por escucharnos siempre. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 horas aquí en Radio Universidad, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.